Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta décima temporada. Mike, ¿cómo estás el día de hoy?
Muy bien, amigo, muy bien. ¿Tú cómo estás, Denguito?
Bien, todo chido.
Sí, todo chido.
Todo bien, todo en orden.
Ok, me gusta que últimamente te he sentido bien, tranquilo, sí. En tu zona de confort.
Mi zona de confort.
Muy bien.
Todo bien, todo en orden, ¿tú, güey?
Todo bien, todo chido. Ah, bueno. Igual, o sea, se me... como que mi última semana... tuve una semana muy tranquila. Uh-huh. Y luego esta semana sí se dejó caer un chingo de cosas.
Ok.
Pero bien, todo tranquilo. O sea, nada bueno. Que no haya hecho antes.
Siempre sale.
Tan sencillo como es.
Siempre sale la chamba.
Así es. ¿Qué opinas de Yellow Card?
¿Qué opino de Yellow Card? No tengo ni... o sea, sé que sale Elijah Wood, güey.
No, Yellow Card la banda.
Ah. Recuerdo por ahí alguna canción. Ajá. Pero... o sea, para mí algo muy 2000ero que ya se quedó en eso, güey.
Sí. Es que el otro día mi morra me dice, güey, no mames, Yellow Card, vas a sacar rola. Yo,
¿todavía existe?
Todavía existe esa madre. Y me dice, pues sí, o sea, me dice, no es algo que me guste. O sea, que me guste mucho. Uh-huh. Pero pues le tengo buenos recuerdos. Y entonces entré a YouTube y puse como el video más principal, pues, el más famoso, uh-huh. Que es una madre que se llama Ocean Avenue o algo así.
Creo que sí, güey.
No importa. Y dije, no me identifico con esto en lo absoluto, güey.
¿Está así, bien?
En lo absoluto. Y digo, está chido. Y se lo platicaba y me decía, es que siento que gracias a este tipo de banditas le entré a otras cosas.
Sí, generalmente.
Por lo general. Entonces sí. Son esas bandas formativas, de cierta manera.
Me recuerda cuando yo tocó la explosión del nu metal.
Ajá.
Porque, a ver, al menos yo no nací escuchando Swans ni nada de eso. Eso fue después. Mm. Pero al principio, güey, pues sí, lo que consumía era lo que estaba en MTV, güey, y había un chingo de nu metal y yo era fan del nu metal, güey. Entonces, gracias al nu metal descubrí otras cosas, güey. Uh-huh. Entonces, sí, creo que son como bandas formativas de alguna manera, que después ya te llevan a cosas que dices, bueno, esto es más en serio, está más chido, tiene más profundidad, tiene más... A, B y C, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo no le entré a ciertas bandas hasta después de que pasara el nu metal. Y gracias también al nu metal.
Y fíjate, me pasa lo mismo con bandas como My Chemical Romance. Uh-huh. Sé que son, o sea, ya van a llenar llenan estadios ya, ¿no? Pero, no sé, me cuesta mucho trabajo identificarme, o sea... De repente escucho algunas rolas y digo, ah, pues no está tan mal, pero ajá, para mí sé que no está tan mal. Uh-huh. Y digo, esto no es nada en contra de los fans de toda esa música, solamente como que no conecto.
Fíjate que a mí My Chemical Romance cuando salieron los odiaba un poco, güey.
Ajá.
Ya después como que escuché cierto, o sea, por ejemplo, el Three Cheers me gusta, güey. Uh-huh. Y hay una canción que viene en el disco anterior que se llama Demolition Lovers que me encanta, güey.
Okay.
Pero tampoco, o sea, nunca fue algo que dijera, no mames, así desvivirme. De hecho, yo vi a My Chemical Romance un día por accidente en un manifesto, güey.
Ok.
De qué iba pasando, güey, y de pronto
vi así. O sea, en realidad, ¿quién ibas a ver esa vez?
Vi a My Morning Jacket, vi a los Smashing Pumpkins. Así venía la merch no oficial, Smashing Pumpkins,
Smashing Pumpkins.
También a Austin TV. Mm. Y, güey, iba como... Recuerdo que iba caminando rumbo a ver a My Morning Jacket, güey. Y de pronto vi así una muchedumbre inmensa llena de morritas. Y dije, güey, ¿está tocando Justin Bieber o algo así, güey? No, güey, era My Chemical Romance, güey. Pero, o sea, me quedé tantito a verlos, como una media hora, güey. Pero realmente yo estaba como más disfrutando a la gente volverse loca con My Chemical Romance, güey. Pero, cabrón,
Tuve oportunidad de verlos ahora que tocaron en un Corona hace 2 años.
Uh-huh.
Y me quedé a verlos más que nada porque quería ver a la gente disfrutándolos. Uh-huh. Sí, estaban vueltos.
Sí, la locos. Banda alemana. En México siento que tiene que ser el fanbase, junto con el Gabacho, de los más grandes en el mundo, güey.
Yo creo que sí, están, o sea, en un nivel así de...
Sí, aquí ya es un tema, yo creo que casi casi de culto muy cabrón, güey. La gente ama a Mike Chemical Romance.
Yo me pregunto qué opinará el Gerard Way y toda esa... O sea, y su
banda. Demás,
y los demás. No, porque creo que sí son como medio... Bueno, no importa. Eso es, güey, ¿qué opinará
el Frankiero? Yo vi con ese, güey.
Y el Mikey Way, ¿no? Hay un
tal... El Mikey Way y el Frankiero, que es el guitarro, güey. Y al Gerard Way y los demás. No tengo ni la más pálida idea, güey.
Ni idea. ¿Qué opinarán esos güeyes de la batalla de emos contra punk? ¿Ya sabrán? ¿Sabrán que esos güeyes, así que los emos, tienen estandartes de My Chemical
Romance. O sea, yo creo que en su momento no. Ajá. Pero ahora yo creo que ya viniendo un poco más constantemente a México y contemplándolo como parte importante en su gira. Quizá por ahí alguien les contó así como de, güey, en México sucedió esto hace un chingo de tiempo, ¿no, güey? Que bueno, para México es un evento histórico. Pero yo creo que para ellos ha de ser como de, ah, pues una casualidad ahí, ya sabes. Que bueno, esta batalla sí sucedió en México, güey. Uh-huh. Pero también yo recuerdo que había una enemistad enorme.
Ah, sí, sí, sí.
En todo el mundo, ¿no?
Pero aquí fue como el epicentro.
Sí, tal cual, güey. Fue así, tal cual contienda. La batalla de... O sea, como la batalla de Puebla así importante es, güey.
Yo creo que sí. Ojalá esto llegue a los libros de historia en unos cuantos...
Pues mira, no sé si va a llegar a los libros de historia. Probablemente no. Pero está en el inconsciente colectivo,
güey. Ah, sí, bueno, claro.
Entonces creo que eso a veces es más importante que la historia escrita.
Me por queda completo. Sí. Pero imagínate que así de... Ah, por cierto, en el 2000, no sé qué año.
Pues fue. Yo creo que a lo mejor en 30 años la gente decía como, güey, ¿qué está sucediendo en México? Y era como de, ah, la batalla de Hemos contra
Ponce. Ajá, Poncho, es lo wey, que... Wey. Ojalá llegue a esos niveles, güey. Me mamaría.
Yo creo que ya está en esos niveles para, ajá, mucha gente que lo vivió. Ajá. A pesar de que no esté como estrictamente en un libro, güey. O sea, está en Wikipedia y hay cualquier
¿está en
cantidad
Wikipedia?
De...
Wey.
Yo creo que sí, güey.
Ojalá, o sea...
O sea, cualquier cantidad... A ver, producción, está...
Qué bueno, por
o sea,
saber.
Si te metes a Google y buscas Hemos contra Punks, pensaría que lo primero que te sale son como videos de YouTube, güey. Uh-huh. Pero no sé si como un artículo un poco más en forma, más editorial.
Güey, mamaría... Mira, con eso me doy por bien servido, güey. Con que esté en Wikipedia, así que haya una entrada de...
Pero a ver, Wikipedia también es... conocimiento colectivo, güey.
Ya sé, pero ahí, o sea, como que lo valida.
No es oficial, sí. Ajá, yo también pienso que las cosas forma. Que están ya como en Wikipedia es como de, ah, bueno, esto ya tiene suficientemente relevancia como que algunas personas se dedicaron a escribir de eso y otras a corregirlo y pues, así funciona Wikipedia, ¿no? Pero estoy casi seguro de que sí está, güey. O sea, hay un chingo de videos, eso sí, güey.
Sí, 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 videos sí hay, sí, sí, o sea, material.
Sí está en Wikipedia, salió en el periódico... El aniversario que acaba de pasar hace 14
okay,
años.
Ok, ok.
Y hay otra referencia. O sea, sí, si le pones, sí encuentras.
Sí hay una entrada de Wikipedia, me mama.
Está. Manito es algo más oficial
ya, no,
que
ya,
Wikipedia.
No, no. Bueno, o sea, no. En resumidas cuentas, no. No
es
no
lo, es lo más oficial que vas a tener la batalla de Hemos contra Punks. También he visto como por ahí algunos como fanarts de gente que agarra como... ¿Te acuerdas cuando ibas a la papelería y comprabas tu monografía, güey?
Ajá.
Bueno, hay gente que ha como intervenido monografías para hacerlas, o las han ilustrado como para hacerlas con esta batalla de Hemos contra Punks. Que también creo que es una apropiación chida, güey.
Está increíble, uh-huh. está increíble. Pues sí, no sé, siento que cada quien tiene sus cosas formativas y al final uno se queda, o sea... Me estaba pasando una cosa que no disfruto, la verdad. No es algo que de lo cual me siento orgulloso. Uh-huh. Pero creo que este y el año anterior han sido los años que menos música he escuchado.
Ok.
Incluso cuando estoy trabajando en mi casa, de repente me doy cuenta y ya pasaron varias horas y no estoy escuchando nada.
Nada,
nada,
en silencio.
Estoy en silencio.
Para mí es bien raro porque necesito escuchar al menos un podcast. O sea, algo. Uh-huh. Si estoy completamente en silencio... Es porque ya voy a dormir o porque estoy intentando relajarme o lo que sea. Pero cuando estoy trabajando, pues tengo mi compu y tengo una par de teles al lado y en alguna estoy o viendo una película o escuchando algo. O sí, o sea, y por ejemplo, mi consumo de música también ha bajado. Pero ahora me gusta escuchar muchas cosas en Bandcamp, que es música irrelevante para el grosso de la población, ¿sabes? O sea, que son bandas que me gustan, que posteo, que digo, ah, esto descubrí, cosas que por ahí me envían en Groover, que es una plataforma donde músicos te envían su música, y la posteo la que más me gusta, pero pues bueno, ya si alguien decide darle like y así, o sea, pero no, o sea, no tiene caso que yo postee o que hable o que promocione música de Taylor Swift porque pues no la necesita, ¿no? O sea, yo creo más como en decir, ah, pues encontré esto, me gustó y pues ahí está, ¿no? O sea,
sí.
Sobre todo de cosas independientes, o sea, que eso sí todavía disfruto descubrir mucha música. O sea, meterme a Bandcamp y decir, güey, esa tapa se ve chida, güey, le voy a poner play sin ver género, sin ver nada, güey, que me sorprenda, güey.
Sí, o sea, de vez en cuando escucho algunas cosas nuevas que me llaman la atención por recomendaciones de amigos o lo que sea.
Uh-huh. Es una buena pregunta, ¿cómo descubres música tú?
Pues, tengo mis fuentes, ¿no? Pero a eso voy, eso me lleva a dos preguntas. Bueno, a dos cuestiones. Por un lado está el tema de la música nueva, ¿no? Estamos conscientes de que todo el tiempo se está produciendo música nueva. Alguna me interesa más que otra. Y, por ejemplo, yo estoy en un grupo de WhatsApp de varios conocidos que solamente hablan de música y temas afines, ¿no? Entonces, de repente, diario hay como de hoy salió el disco nuevo de tal, hoy salió el disco nuevo de tal. Y alguien dice algo como, ah, sí, me recuerda a no sé qué, bla, ¿no? Entonces, si algo de ahí me llega a llamar la atención, lo escucho.
Ok.
Si quiero algo como más específico, le pregunto a Marquitos o a Arturo o te pregunto a ti, ¿no? O sea, como... O a, no sé, a Cris a veces, ¿no? Como algunas de esas personas que sé cuáles son su área de expertise.
Ok.
¿No? Por ejemplo, si quisiera saber de algo como noventas o ciertas cosas, te pregunto a ti. Si quisiera algo como más under a Marquitos, algo más electrónicoso o ambient. O, bueno, en general, Arturo sabe un chingo de cosas también. Pero eso es cuando quiero algo focalizado.
Ok.
Y luego de repente también me doy cuenta que me gusta mucho clavarme en cosas paralelas a cosas que me gustan. Por ejemplo, el otro día estábamos platicando Inge y yo de una cuenta de Instagram cuyo, perdóname el nombre, no me acuerdo ahorita, que se dedica a identificar los samples de canciones icónicas del metal industrial. O sea, una cosa muy, muy específica. Muy específica.
Ajá.
¿No? Entonces... Por ejemplo, vienen ahí de... ¿Sabías que en esta rola de Ministry el sampler es de esta escena de Apocalypse
Una película Now, o de otra sea. Canción.
Y así se va con varias. Y entonces como que de repente me salía alguna banda ahí que yo no conocía. Y decía, ay, ¿esta banda qué onda? Entonces la buscaba.
Okay.
Y entonces dije, chale, ya, es que estoy otra vez cayendo en estos agujeros de conejo. De cosas que ya tienen más de 20, 30 años de existir y que yo no conocía, pero que me siguen pareciendo fascinantes, ¿no?
O sea, es música nueva.
Pues música nueva para mí, sí, pues sí. Y es, que, y es lo mismo que hacemos con las películas, ¿no?
O sea, yo siempre he dicho que, o sea, en cualquier tema de cultura, ya sea película, cine, si no has visto esa película, si no has escuchado esa canción, no, pues es música nueva, entonces.
Sí, absolutamente.
Pues, todo bien con eso, ¿no?
Sí, 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 sí. Solo, justo no quiero. Sí, consumimos mucho cine nuevo. Estamos muy al pendiente de los estrenos. Yo no consumo tanta música nueva.
Yo le he bajado bastante, le he bajado bastante. Porque ahora digamos que mis labores... O sea, también sigo haciendo cosas de música. Pero mis labubus ya tienen que ver un poquito más con cine. Entonces, disfruto ambas. Creo que son complementarias. Pero sí, o sea, antes época... Cuando le daba duro al ex Twitter, güey. Pues sí, güey, aventaba 3, 4 discos diarios, más o menos, güey. Que ahora ya lo hago y... Lo hago menos. Escucharé con suerte uno nuevo como cada... A la semana. Como 2 o 3 nuevos a la semana, más o menos, güey. Siempre estoy escuchando como nuevos lanzamientos que por ahí me envían. Pero son bandas súper, súper independientes, güey. Algunas cosas me gustan, otras no, güey. Pero... Pero sí, güey. La cantidad de música que hay hoy en día es brutal. O sea, yo pensaría que tener una banda hoy en día es complicadísimo. Porque tienes que, entre inmensas comillas, competir, güey. O buscar un espacio dentro de un mercado que está abarrotado, pero de locos, güey. O sea, realmente tienes que tener como un diferenciador o como un algo, ¿no? Por ejemplo, lo veo con la música de Arturo, que me compartió su disco como un mes antes de que saliera. Me gustó. Y ahora como que él dijo, no me gustan estas políticas de ciertas plataformas. Entonces lo voy a poner en otras plataformas como Bandcamp, no, como que otra la puso. Y dijo, bueno, y si ustedes no quieren pagar por esta música, la puedo regalar también, ¿no? Lo cual creo que es el espíritu chido de, güey, vamos a escuchar música de una manera diferente y vamos a darle importancia a las cosas, ¿no? Cuando pagas música, definitivamente la valoras más, que está mal, pero bueno, deberías valorar toda la música y darle la importancia, ya sabes. Pero siento que hoy en día tener una banda es un trabajo así titánico, güey.
Sí.
Más que tenerla, mantenerla, güey. Eso es lo más cabrón, güey.
No, y también pasa lo mismo que con lo que platicábamos el otro día del tema del streaming. O sea, por ejemplo, yo si yo escucho la música de un amigo, probablemente la escuche más frecuentemente porque uno me recuerda a mi amigo y pues la quiero estar escuchando porque quiero apoyarle, lo que sea, y etcétera. Pero, por ejemplo, hace rato venía yo caminando para acá y puse una playlist que yo hice hace 2 años y unas de las rolas ya ni me acordaba de ellas.
Sí, pasa eso, güey. Es bien loco cuando...
No solo no me acordaba de la rola. Dije, ¿esta banda quién era? Ya no me acuerdo. Entonces digo, chale, pues sí, en su momento me había gustado lo suficiente como para... Pues para ponerla en esa playlist, ¿no? Pero la escuché y la deseché. Y me da un poco de tristeza, güey.
Ahora, ¿tú crees que esa experiencia sería lo mismo si tuvieras un objeto en tu casa que ocupara un espacio físico?
No lo sé.
Ok.
Porque eso también... No se dejen.
No se dejen engañar por dengue. Yo nada más tiré una pregunta.
Ok, es una pregunta muy válida.
Yo no dije nada. Yo solo pregunté una cosa. ¿Pasaría lo mismo si tuvieras un objeto que estorba en tu casa?
Creo que sería más selectivo con las cosas que tendría. No. O sea, hay canciones y hay bandas que me gustan mucho, pero no tendría un disco.
Claro.
¿No? O sea, no le veo el punto. Y es muy triste porque no quiere decir que no valore la música y así, pero justo como sé que va a destinar una cierta capacidad cúbica en mi casa, uh-huh, pues tengo que seleccionar, pues si no tendré una bodega llena de cosas. Y no, o sea, tiene uno que escoger bien qué quiere, ¿no?
O no. A comprar todo lo que puedas. Si son como dengue. Nah, fíjate que también, o sea, tú lo has
visto. ¿Te consideras un hoarder?
Sí, hay mucha gente que me considera hoarder. Yo,
no, o sea, tienes un chingo de cosas.
Tengo un chingo de pendejadas.
Yo también. Tú tienes muchas cosas. Ajá. Que algunas sirven, otras no tanto, ¿no?
O sea, ¿En qué aspecto?
O sea, tienes cosas que ya ni funcionan.
Ah, pero eso las tengo en la bodega. O sea, en mi casa, bueno, todo funciona.
Ah, bueno, ok.
Sí. Sí, o sea, ¿por qué tendría algo en mi casa que no funciona?
No, bueno,
o
que no yo pensé usar? Que tenías ahí tus videos, tus VHS y...
No, o sea, tengo por ahí un estéreo y una videocasetera, pero está en la bodega, güey.
Yo pensé que las tenías porque te gustaba el objeto.
Ah, no, me encanta y probablemente después la arregle, pero bueno, en mi casa sí tengo como cosas que únicamente...
No, pero o sea,
ocupo o que funcionan.
Yo iré a tu casa y no está... No tienes pilas de revistas y de periódicos de 1960. No.
O sea, quizá el único espacio así de mi casa es mi estudio. Ajá. Que ahí sí como que me permito tener desmadre, por decirlo así, ¿no? Tengo mi escritorio, tengo otro más grande. Y digamos que ese espacio no está como tan bien acomodado, porque incluso el librero... también ya tiene cosas encima de cosas.
Sí.
Entonces, digamos que es el único espacio donde digo, aquí puedo atascar lo que sea, porque paso ahí gran parte del día, güey, y pues me gusta voltear y ver cosas que me inspiran, que me gustan, que digo, güey, qué chido, para consultar también algún libro, para tomar alguna referencia, o sea, pero hay mucha gente que me considera hoarder.
No, cabrón. Creo que nada más somos coleccionistas. De cosas.
Y no, de algunas no cosas, güey. Sí, no. Porque luego también he visto banda que colecciona todo, güey.
Sí.
Y que todo es coleccionable y que todo lo compran. Y es como... O sea, cada quien, güey, pues
cada
¿sabes?
Quien en su casa, ajá, ¿no?
O sea, por ejemplo, veo el canal este de Matt Hunter, güey. Y veo que ese güey le ha costado trabajo su canal porque lleva como 10 años con él, güey. Lo cual respeto inmensamente, más allá de que me gusta o no su contenido, güey. Pero veo que este güey compra... todo, güey. Y colecciona todo, güey. Que digo, ya no sé si tiene tanto chiste, ¿no, güey? O sea...
No sé. O sea, strength in numbers o qué. O sea, ¿su colección vale porque es grande o su colección vale porque es una buena selección?
Yo lo que siempre digo es, si quieren empezar a coleccionar algo, empiecen con lo que más les guste. Por ejemplo, si quieres coleccionar vinilo... pues empieza con tus 10 discos favoritos y ya después puedes tener otras cosas, ¿no? Mismo caso, películas.
Pero tú ya no compras tantos vinilos.
No, ya le bajé. Pero también le bajé en parte porque se puso carísimo, güey. O sea, yo recuerdo antes comprar discos nuevos importados como en $300, güey. Uh-huh. Y ahora ya cualquier disco importado nuevo, gabacho, te cuesta puta arriba de los 500, 600, güey. Que digo, y también la industria lo sabe, güey. Y por eso luego agarran CDs, güey. Y o cosas que no salieron o no fueron pensadas originalmente para el vinil, güey. Uh-huh. Y dicen como, hola, vamos a sacar vinil para el Record Store Day, güey. Y tiene un color rojo poca madre, que bueno, eso dices, chido, güey. Va. Pero pues la calidad es como escuchar un CD grandote con un arte más chido, más grande, güey. Pero, o sea, estoy en varias cosas dentro del... en contra del mercado, güey.
Okay.
O cosas que digo, no sé, güey. Todavía compro discos, pero ya como más de segunda mano. Cosas que digo, pues un disco de 100 baros, 200, todavía va, güey. Pero comprar un disco nuevo... O sea, tiene que ser algo que realmente diga, no mames, este lanzamiento me volvió loco, güey. Uh-huh. O ya sabes... O cosas que dices, bueno, esto me gustó, güey, lo puedo comprar, güey. Y lo tendré ahí para después en algún momento estar checando mi librería y decir, no mames, a huevo, güey. Uh-huh, ya sabes... Uh-huh. Pero sí le bajaba mucho al tema del disco. Muchísimo, güey. Muchísimo, muchísimo, güey.
Pues bueno, ese fue el tema.
Pero bueno, por ejemplo, tú tienes una colección bastante decente de Ghostbusters, güey. Principalmente de figuras.
Ajá. Figuras y como cosas aledañas, ¿no? Tengo playeras,
libros.
Tengo,
libros. O sea, por ejemplo, ¿qué sientes que coleccionas? ¿Playeras?
Colecciono cosas de Ghostbusters. Un chingo de playeras. Ajá. O sea, es que colecciono muchas cosas también. Uh-huh. Colecciono memorabilia de Ghostbusters, uh-huh, porque me encanta.
Porque Ghostbusters.
Porque Ghostbusters. Tengo una colección estúpida de playeras. Uh-huh. Y últimamente me voy por comprar playeras de cine de terror. Uh-huh. Y por lo general, pues, o sea, encontré marcas que me gustan mucho, uh-huh, y que no son nada baratas tampoco. Uh-huh. Entonces digo, uy, o sea, me la pienso cada vez que compro una playera. Pero ya tengo una cantidad grande de playera, ¿no? O sea, creo que poder poner una playera diferente todos los días y no repetir.
Está verguísima, güey.
Colecciono libros, colecciono cosas muertas. Tengo un montón de cráneos y huesos en mi casa. Okay. Bichos, o sea, entonces como que también no tengo una casa enorme, güey. Entonces no puedo darme el lujo de estar comprando y comprando, porque además de que se vuelve un vicio insostenible, no, tampoco tienes dónde poner. Espacio, claro. Tengo una colección bastante, bastante grande de pósters, uh-huh, de prints, tanto de artistas que me gustan, como de cosas relacionadas a, ¿no? Por ejemplo, empecé a coleccionar serigrafías de películas de terror, uh-huh, tengo muchas prints de bandas, porque son de artistas que me gustan, uh-huh, entonces ya no puedo darme el lujo de seguir comprando cosas, porque ajá, ya no tengo dónde ponerlas.
Yo creo que a veces el tema es justo lo que mencionas, ¿no? O sea, puedes a lo mejor decir, ay, estoy coleccionando esto, pero si no tienes, o sea, si lo tienes guardado, que a veces es lo que me pasa cuando siento mal, y me siento mal con algunos prints, güey, uh-huh, ¿sabes? O con algunos postes, o con cosas que quiero enmarcar, que digo, güey, no he tenido el tiempo, o el dinero, o el espacio para enmarcarlo, güey. Entonces, como que me siento mal cada vez que lo veo y que no está enmarcado.
Ya sé.
Ajá. O sea, y creo que en ese momento ya se empieza a convertir en algo, para menos para mí, como medio absurdo. Porque es como, si no lo puedes exhibir, güey, pues pudiste no haberlo comprado porque no lo estás viendo,
ya,
¿sabes?
Lo sé. Ajá. Pero, por ejemplo, en el mundo del coleccionismo hay gente así.
Ah, claro, güey. O
sea, digo, wey, yo no comparto para nada, por ejemplo, la cultura de los sneakers, ¿no?
Justo, güey. Justo estaba pensando lo mismo, güey. Güey, gente que también que es un deporte que no, o sea, que entiendo hasta cierto punto, güey. Nunca he sido como tan fan de los tenis, güey, salvo ciertas cosas que digo como, ay, güey, esos me gustaron, ajá, y ya, güey. Pero en general no tengo mucha idea de los tenis, güey. Pero vi un documental que se llama como Sneakerheads, ahora sí que ya tiene rato, de banda que es un fenómeno bastante interesante, güey, que llega, compra y ¿qué tal está tu Arizona? Que no es Arizona, güey. Tu Nebraska, güey.
Cámara. A la tienda porque quería una bebida refrescante y lo, me metí así en chinga y lo agarré. Ya cuando lo pagué dije, ah, chingues, no son Arizona, son Nebraska, güey.
Funcionó la publicidad engañosa, güey.
Güey, se piratearon el diseño, cabrón.
El tamaño de la lata, todo, los colores, todo, todo, güey.
Pues estaba bastante dulce, no creo que lo vuelva a comprar. Más bien tengo que poner atención en lo que compro.
Está más dulce que el
Arizona. Está más dulce Arizona, que un Arizona,
güey. Verga, güey.
Así que si me da un coma diabético ahorita en el programa, bueno, ya sabrán por qué
fue. No creo que esté más dulce que el Four Loko, güey. Nuestra vida favorita, güey.
Esa es otra plática para otro
patrocinador día, oficial del segundo aniversario de Horrorama, güey.
Es verdad.
Ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero tuvimos patrocinio de Four Loko, güey. En algún momento, güey. Qué chingón, güey. Pero bueno, la banda que compra sneakers, güey, y no los usa, güey. Para mí me hace un poco ahí como de ruido, güey.
Y ni siquiera los tienen exhibidos porque...
No, los tienen en cajas.
Tienen en cajas en un cuarto ahí como, ¿no?
O sea, sí, güey. Ajá. O sea, que es banda que llega, los compra, güey. Y dice, huevo, qué chido, ya los tengo. Le tomo una foto. Medio los cataloga ahí, güey. Y los pone en una caja, güey, ¿sabes?
Digo,
y digo, o sea, todo, pero... pon tú. Hay cosas que luego no quieres usar, güey. O que dices, pues esto se puede dañar o es muy frágil, lo que sea. Lo tienes exhibido en algún lugar o ya sabes, güey. O sea, yo sí soy, yo creo mucho en como en estar rodeado de las cosas que te gustan, güey. Mm. Cualquiera que estas sean. Pero si lo tienes en una caja, güey, no sé. O sea, lo tienes ahí, güey, realmente no lo estás disfrutando, ¿sí?
Pues sí, no realmente. O sea, satisface una cosa muy capitalista y consumista. De decir, ya lo tengo, ya lo poseo, uh-huh, y ahora lo voy a guardar ahí. No sé para qué. O sea, de repente se me olvida que tengo ciertos pósters.
Ajá, sí, claro. Ajá.
Pero ya lo tengo.
Pero, ¿por qué no lo enmarcas y lo pones en tu estudio?
Porque no cabe.
Ok.
Ya no
tengo. O sea, ya llegaste espacio al punto donde ya no tienes espacio. Ok.
O sea, tendría que quitar uno. Ajá. Que si está ahí es porque me gusta verlo diario. Ajá. Tendría que quitar ese para ponerle espacio a otro.
Ok. Fíjate que, por ejemplo, los de cine tienen el mismo tamaño. y en algún momento como que yo tengo algunos enmarcados y digo, bueno, quiero tener otros enmarcados y cuando me aburran o dependiendo de la temporada puedo cambiarlos, sí, y les vas dando un poquito más de juego, ¿sabes? Mm-hmm. Que ahora también marcar pues es caro, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo en proceso.
Pero... sea, en general acumular cosas se traduce en costo. Cuesta. Cuesta lo que inviertes en el producto, cuesta... en el espacio de almacenamiento, en la medida correcta, digo, en el medio correcto para almacenar el objeto en cuestión. Ajá. Cuesta tiempo, o sea, no coleccionen nada, amigos, coleccionen experiencias.
Coleccionar también es algo muy... o sea, es un lujo, güey, ¿sabes? No, para nada es una necesidad básica, güey. Que ahora también me encanta la gente que colecciona y con ese mismo vicio paga, ya sabes, güey. O sea, el vicio lo está pagando... las mismas cosas que coleccionan, güey. Porque hay mucha compra, reventa, etcétera, etcétera, güey. Que es algo que pues vemos muchísimo en eBay, con cosas limitadas, güey. Entonces...
Yo no sería un buen coleccionista de esos. Porque si ya lo tengo es porque me gustó y lo quiero. Ajá. Me costaría trabajo deshacerme de algo con tal de tener otro.
Pero, por ejemplo, si en algún momento hay algo que compraste... O sea, creo que nos ha pasado a todos, güey. Que vas y compras algo y dices, ah, no mames, tenía muchas ganas de esto, güey. Y lo ves 3-4 años... 4 años, 5 después, güey, dices como, esto ya no me significa tanto. Pero es distinto, tanto,
¿no? Wey, o sea, siento que tengo cosas que ya no me significan tanto y podría desecharlas, pero tal vez no forman parte de una colección.
Ok.
Por ejemplo, no hay ningún objeto en mi colección de cosas de cazafantasmas que yo diga, ya no me gusta tanto, lo voy a tirar o cambiar o regalar o lo que sea.
Quizá porque es cazafantasmas, ¿no? Pero igual después cuando estés, no sé, por ejemplo, también tienes muchos tenis, güey.
Es por otra razón.
Es por otra razón, güey. Pero...
no los colecciono, ojo. No soy coleccionista de tenis.
Eres sin querer un sneakerhead, güey.
No, porque yo sí me los pongo.
De cierta marca, güey.
Pero eso es otro... eso es otro tema que no vamos a tener.
Recuerdo que alguien con que tuviste una relación, no voy a decir de qué tipo, güey. Ajá. Se quejaba demasiado de la cantidad de cosas que tenías, güey. Y ahí es donde yo digo...
Ahí es cuando yo dije... ¿Sabes qué? Pues fuck it, güey. No voy a vivir con nadie. Yo voy a vivir yo solito. Y si quiero mi colección de cajas de tenis ahí o lo que sea, o mi shrine de Ghostbusters, lo voy a tener.
Pues mira, güey, yo siempre he pensado...
Voy a contar una historia.
Antes de que la cuentes, tu casa, tus reglas, ¿no, güey? A lo mejor a alguien le da mucho Grinch que yo tenga un póster de Evil Dead, güey. Y a lo mejor alguien va a decir, no mames, es qué vergas, ¿no, güey? Claro. Qué chido, güey. O sea... yo por eso tengo el privilegio de vivir solo. Bueno, el privilegio y el esfuerzo que hago o que hacemos todos los días todos para vivir en las mejores condiciones, ¿no? Pero también es para tener las pendejadas que me gustan exhibidas ahí, güey, sin que nadie me diga como, oye, güey, ¿por qué tienes eso? Oye, quita... No mames. O sea, recuerdo que yo tengo una Marilyn Monroe. Ajá. Una foto que me encontré, creo que en la lagunilla de Marilyn Monroe. Realmente yo había marcado otras cosas y me la encontré. Y dije, ah, qué bonita foto. Y sale Marilyn Monroe como una foto en una sesión... que sale como desnudo en la carretera con una pose como de Jesucristo. Me encantó la foto, chiquita, güey.
Fíjate, sale yo nunca la había visto. Sí, ves que nada, está como brincando y me gusta. Es una foto muy bonita y siempre
sí,
está en tu baño.
Sí, y la tengo en mi baño, güey. Y un día mi mamá me dijo así como de... ¿por qué tienes una mujer desnuda en el baño? Le dije, a ver, número uno es Marilyn Monroe. Y número dos es mi baño, güey. Entonces puedo poner así a... güey, fotos de Pamela Anderson desnuda, güey. Lo que sea, güey, ¿sabes? O sea, para eso tengo mi espacio, güey.
Claro, sí. Bueno, les
voy a contar
esta
historia.
Esta sesión que ya extendió demasiadísimo. Ajá. Una vez, antes de que viviera solo, vivía con una amiga. Un saludo a mi amiga Aida. Compartíamos departamento y compartimos departamento un tiempo. Y ella viene de España, entonces realmente es que no tenía tantas cosas. La mayoría de las cosas que había en el departamento eran mías, ¿no? Y la decoración, por lo tanto, también. Ella, a pesar de que la quiero mucho, es una persona muy distinta a mí.
Sí.
Entonces, un día me dijo, oye, no me gusta que tengas en la sala tus cosas de terror, ¿no? O sea, tus monos de terror.
¿Por qué a alguien no le gusta? O sea, esa es mi primera pregunta.
Ese es su pedo. Okay. Y me dice, me gustaría que fuera un poco más balanceado. Ajá. Esta onda y pues también quiero poner cosas mías. Ya, ok, ¿qué quieres poner? Y me dices que compré un atril y quiero poner mi Biblia ahí abierta en el versículo que más me gusta. Y le dije, perfecto, mañana mismo quito mis monos de terror, los voy a guardar en mi cuarto, pero no vamos a poner una Biblia en la sala. Y efectivamente no pusimos una Biblia en la sala.
Pero tuviste que quitar tus monos, güey.
Sí, pero era eso o sentir que llegaba a un lugar que, o sea, una iglesia o algo, no sé, güey. No,
es que güey...
No, no, not my thing, no estoy criticando, simplemente...
Es bien loco, güey, cuando llegas a casa de alguien y pueden pasar cosas muy diferentes, ¿no? La primera de ellas es que no se llegó a tu casa y veo cosas de Ghostbusters, Prince, güey, que ay, güey, qué chido, güey, bla, bla, te pregunto. O sea, son piezas también de conversación hasta cierto punto, ¿no? Que digo, güey, qué chido, tendría esto, a lo mejor esto no tendría, pero en su mayoría digo, güey, qué cosas tan chidas tienes, güey. Pero es muy cagado cuando llegas a casa de alguien y todo te da un Grinch loco, güey. O sea, todo, todo, güey, de que no sé, por ejemplo, güey, llegas a casa de alguien y tiene, no estoy hablando de 3, 4, 5 o 10, sino 800 Funkos, güey. Que digo, a ver, yo respeto, güey, pero... hay como ciertas... O el tapete de Live, Laugh, Love, güey. O ese tipo de cosas que dices, yo no las tendría, respeto a quien las tiene. Esta no es mi casa, este no es mi espacio, yo no tengo ninguna injerencia acerca de aquí, güey. Pero sí, o sea, yo creo que los espacios... hablan mucho la gente.
Ah, absolutamente.
Las
absolutamente.
Cosas que tienes en tu casa hablan mucho la gente.
Sí, claro.
Puedes o sea, alguien te puede conocer, güey, únicamente de ver las cosas que hay en tu casa. Mm-hmm. Las cosas que hay y las cosas que no hay.
Absolutamente. Absolutamente. Pues bueno.
Manden fotos de su casa ahí.
Manden fotos de su casa sin su dirección. No queremos incurrir en ningún delito.
Pero qué tal si en este programa hacemos la dinámica de que su colección de películas, pósters, juguetes, lo que sea... Echan una fotito y taguen Horrorama y compartimos todas, ¿no? Si es de horror, mejor. Si sí, es de otra cosa, pues también podemos
si compartir. Si tienen su colección de Funkos, no los vamos a criticar tanto, wey, pero súbanla.
Fíjate que sí me gustaría tener la colección de Funkos de personajes de horror que son como Black Light, güey. Uh-huh. Y tengo por ahí algunos que Bandita me ha regalado a través de los años, güey.
Pero es muy distinto.
Y, por ejemplo, sí compré una Mandy de la película, que estaba baratísima porque, güey, nadie compra eso. Costó como 200 pesos, güey. Un Cheddar Goblin que me regalaron. O sea, son dos que tres cosillas.
Yo jamás tendré Funkos. Una pared, güey. Tengo Funko. O sea, obviamente tengo todos los Ghostbusters en versión Funko. Porque sean bonitos, porque es una colección. Pero a mí me dan mucho así estas paredes repletas de cajitas blancas que dicen Funko Pop. De aparte de todo, o sea, no, hay un Funko de todo. Y sí, ahí es todo, donde ya me saca un poco de onda y no comparto. O sea, no te critico que tengas unos cuantos. Ajá. Yo tengo unos cuantos también, pero porque son parte de otra colección, no porque coleccione Funkos.
Claro, 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 güey. Sí, yo creo que, o sea, tienes unos o te han regalado. A mí la mayoría me los han regalado todos. O sea, recuerdo haber comprado el de Mandy y... Creo que fue el único, güey.
Tienes un Lemmy, ¿no?
Tengo un Lemmy al lado de mi tele, güey. Tengo un Cheddar Goblin. Tengo por ahí uno de Goonies que me regalaron, güey.
Es que sí, eso está padre, güey. O sea, como... gente que se acuerda de ti. Uh-huh. Y dice, ah, esto le va a gustar a Dengue.
Güey, claro, está todos padre. Me han encantado. Güey, tengo un Ash, güey. Uh-huh. Que me encantó, que me regaló mi compadre Iván, güey. Uh-huh. Muy chido. Y es un... Le llaman Chase, güey, que es uh-huh. como... Una versión un poquito diferente, como más uh-huh. especial, güey. Y me encanta tenerlo, güey. Pero no, jamás tendría yo una pared inmensa de Funkos. Porque, pues, no es mi, güey. Yo tengo la teoría de que cuando el mundo valga madres, güey. Van a quedar un chingo de cajas de Amazon, güey. Y un chingo de Funkos flotando en el mar, güey.
Seguramente sí.
Sí, sobre todo cajas de Amazon.
De hecho, va a haber una isla hecha de puros Funkos.
Güey, seguramente ya hay alguna, güey. Güey, no es broma, güey. O sea, hay tantos Funkos. Hicieron tantos, güey, que ya no es coleccionable, güey.
Eso da para otro programa también. La historia de Funko es muy cagada, horrible.
Y ahora Funko ya no me preocupa por los monos, güey. Me preocupa porque está comprando cosas que me gustaban.
Funko compró Mondo, que es de las empresas que más me gustaban.
O sea, siento que Mondo tenía como el espíritu, o mejor dicho, Horrorama tenía el espíritu de ciertas cosas de Mondo, güey. Mm-hmm. Como nosotros como diseñadores, güey, tú como ilustrador. Decías, güey, me encanta lo que hacen, bla, bla, güey. Y cuando llega Mondo, güey, ahí fue donde la puerca torció el rabo, güey. Ya me preocupan más estas corporaciones por las cosas que puedan comprar, como Disney, güey, que los que por lo que puedan sacar, ¿no? Que bueno, pues eso ya, lo comprará quien quiera comprarlo, güey. Pero bueno.
Bueno.
¿De qué es un programa de películas, güey. Sí, güey. Y de coleccionar es, o sea, también el coleccionar es mundo, es parte
de hecho, del mundo. De hecho, eso va a decir el thumbnail, ¿no?
Coleccionismo. Ya, güey, ya todos los, ya no quiero poner nombres de las películas, esto está la verga, güey. Ya okay. Os voy a poner puro... Ya sabes, así, clickbait, así de, güey, Mike le pegó a Dengue, así, cosas así, güey, ya, güey. Así va a llamar el próximo programa, Mike le pegó a Dengue, güey.
Mike le pega a Dengue en vivo, ajá, no podrás creer lo que sucedió
güey, ese tipo de clickbait lo que necesita este pinche programa, güey.
Uh-huh. Me encanta, me encanta.
De ahora en adelante, claro que hablaremos de películas, pero bueno, ya saben que los títulos de los thumbnails, pues, van a traer otro contenido ahí.
Achich.
Mitad real, mitad cierto.
Así es, así es. ¿De qué películas vamos a hablar hoy, Denguito?
¿Qué te parece si empezamos con una que viste? que yo tenía toda la intención de ir inicialmente, que muy amablemente la gente de Diamond nos invitó, pero por cosas de chamba ya no pude lograrlo. Y la película es...
Primero que nada, me gustaría decir que no es gracias a nuestros amigos de Diamond.
¿Ah, no?
Sino es gracias a nuestros amigos de Cinépolis Distribución.
¡Oh! Gracias, Cinépolis Distribución.
Gracias, Cinépolis Distribución. Esta película se llama nada más y nada menos que Hurry Up Tomorrow, Más Allá de los Reflectores. Cosa curiosa, o sea, no le cambiaron el título.
Reflectores.
O sea, es que no lo cambiaron, se lo agregaron.
Ah, ok.
O sea, la película se llama Hurry Up Tomorrow, dos puntos, Más Allá de los Reflectores.
Es que también traducía eso, está extraño, güey.
Apúrate mañana.
Y, güey, eso no te dice absolutamente... O sea, puede ser una película de cualquier cosa, güey. De hombres lobo, güey. De acción.
Pero,
de...
a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Que traduzcan el título y les pongan creativos? ¿O que dejen el título original y le agreguen algo?
Prefiero que... No, que no se pongan creativos, güey. Que dejen el título original y le agreguen cualquier... La posesión, la noche, la venganza, lo que sea, güey.
Ok, ok. Bueno, pues... Esta película la fuimos a ver... mi papá me acompañó porque Dengue no pudo llegar a tiempo.
Emisario de Horrorama.
Es su primer función de Horrorama.
Y ¿no? Un emisario del cine, ajá. Porque tu papá le da duro al cine también.
Mi papá le da duro al cine, sí, todavía hasta la fecha. Vive cerca de la Cineteca y se la vive ahí.
Qué chingo.
Entonces, esta película tiene una característica muy especial que es innegable hablar... O sea, es imposible hablar de esta película sin mencionar lo otro. Es un proyecto... derivado de la carrera discográfica de lo voy a pronunciar así porque no sé cómo se pronuncia, Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd.
Ok. Uh-huh.
O sea, no es una película y sale The Weeknd, no, es una película de The Weeknd. Entonces, ok, esto es algo muy notorio porque cuando tú llegabas de entrada había como un photo opportunity bastante grande, había fans con las playeras, había un par de gente caracterizada como The Weeknd.
Qué loco, güey, ¿cómo te caracterizas de The Weeknd, güey?
Pues fíjate que no es tan difícil, había güeyes con sus saquitos rojitos y hay, creo que hay un video, no sé, donde trae como un parchecito blanco aquí, sus lentes, y un guante como de piel. Okay, entonces había gente vestida así, y muchas playeras, mucha merch. Y la película la dirige Trey Edward. Bueno, a ver, antes de esto, sí es como una cosa que los fans de The Weeknd están muy ansiosos de ver.
Que no son pocos.
La película se vende como un thriller psicológico. Entonces dije, ok, esto es contenido Horrorama, ¿no?
Sí, thriller.
Horrorama. La película la dirige Trey Edward Schultz, que por ahí tiene esta película que se llama Waves. Que es muy bonita, de A24. Y también tiene It Comes at Night, que también
es
la
vimos
en algún
momento. Y eso te dio buena espina, ¿no?
Sí, dije, pues este güey pues es chido, ¿no? Y también dirige varios de los videos de The Weeknd.
Ok.
La película la escribe justo Trey Edward Schultz con Reza Fahim y el mismo The Weeknd. Antes de empezar esta sección del programa, quiere decir que yo no soy nada fan de The Weeknd.
Ok, ni poquito.
Ni poquito.
Te da Grinch su música.
Más que Grinch.
Yo creo que para la peda está divertido, pero hasta ahí.
Pues, o sea, quizá. O sea, las canciones que he escuchado se me hacen a mí como un pop muy genérico y muy desechable.
Sí es, ajá.
Que a mí yo no conecto nada. O sea, me gusta el pop, ¿no? Y he escuchado otras cosas
claro,
de pop.
Claro, sí, sí.
Y hay pop muy bien hecho y todo.
Sí, sí.
No digo que el pop de The Weeknd esté mal hecho. Simplemente hay algo ahí, hay una barrera que no logro conectar con él.
Okay.
No sé si es... Incluso su voz no me gusta, ¿no? O sea, no puedo. No
okay, puedo. Okay.
Sin embargo, dije, ok. Voy a tratar de dejar estos prejuicios fuera. fuera de la sala. Y voy a entrar con la mirada más objetiva y más... ¿No? Directa que pueda. La película también tenía otras cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, sale Jenna Ortega, que nos cae bien.
Sí.
Y el Barry Keoghan, que a mí me cae muy bien.
Sí,
creo que es un gran actor.
Y que Buda estuvo con él ahí en un festival en Irlanda.
Ok. Entonces dije, bueno, que creo que algo bueno podemos sacar de esto, ¿no? ¿La película de qué trata? Bueno, es una película medio autobiográfica en el sentido de que... narra una parte de la vida de The Weeknd, una parte muy actual. De entrada, yo investigando me entero que con esta película es como una pieza de acompañamiento para su último disco que lleva el mismo nombre, Hurry Up Tomorrow.
Ok.
Aunado a esto, él ha anunciado que ya no quiere llamarse The Weeknd. Porque en
¿Como,
su...
¿Como Prince?
Como Bowie, que ya no quiere ser Ziggy Stardust. El, los medios lo están comparando así como... Sí, como cuando Bowie ya no quería ser Ziggy Stardust.
No, por favor, no hagan pendejadas, amigos. Uy, enemigos. No, no, no digan blasfemias.
No, 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 mames. Pero bueno, así lo están... Es como este tipo de stunt, ¿no? Como ya no quiero ser The Weeknd, ahora voy a matar el personaje The Weeknd para ser otra persona. Órale. O, pon tú que sí.
Pon tú. La concedo, güey.
Órale.
Va.
Entonces todo esto es como, bueno, pues para celebrar la muerte del personaje y todo, saco este disco y saco esta película que van de la mano y se vuelve todo un pedo ahí performático.
Disque.
Disque. Entonces la película habla de él, que es obviamente este artista que llena estadios y llena el foro que le pongas enfrente, uh-huh, pero que sufre.
¿Problemas sufre de gente rica? ¿Me estás diciendo?
Sufre. Tiene estrés, no puede dormir, le detectan un problema ahí en las cuerdas vocales. Sin embargo, su manager, que es este Barry Keoghan, pues no solamente lo anima, sino que casi casi lo empuja a que siga cantando y siga presentándose con su carrera, ¿no? Para cumplir con la gira, a pesar de que este güey está al borde del colapso.
Okay.
Y en uno de los shows hace contacto visual con Jenna Ortega, que... De pronto se encuentran como tras bastidores, tras bambalinas.
En el backstage.
Y conectan. Y entonces ella decide sacarlo de esta vida por una noche, de esta vida de celebridad. Uh-huh. Y llevarlo a que tenga una noche normal y van a la feria. Y,
o sea, de ser humano...
De ser un humano
ciudadano promedio.
Ciudadano promedio.
Ok.
Se ponen unas máscaras ahí como para que nadie los reconozca. Y luego van al hotel. Se van a un hotel, obviamente todo medio ahí, pues muy discretamente porque pues no quiere que lo reconozcan, no quiere que su manager sepa que están en ese hotel. Y ahí es donde tienen este hermoso lazo afectivo y dicen, güey, esto es lo mejor que me ha pasado, tener una vida como un día de esta vida alejado de los reflectores y todo. Y la morra le dice, wey, no mames, yo te voy a ayudar, yo quiero estar contigo. Y el vato le dice, güey, nunca me dejes. Y al día siguiente se despiertan, y esto sí me dio un poco de risa.
La morra ya no está.
No, la morra sigue ahí y el vato ya ve su teléfono y tiene así 1,000 llamadas perdidas. Y la morra le dice, oye, ¿qué pedo? ¿Dónde vas? No, pues ahora voy para Australia. Y la morra dice, ay, me encantaría ir a Australia.
¿Por qué siento que esta película ya la vi?
Espérate, espérate. Y le dice, pues sí, sí, deberías ir, está bien chido Australia. Estuvo muy padre anoche, ahí te ves. Okay. La morra así como de... ¿Cómo? ¿Me vas a dejar así, así, después de que me dijiste que nunca ibas a alejarte de mí? ¿Así?
¿Así?
No. Y le dice, pues sí, ya me voy de gira, pues estoy en medio de una gira, nada más me dio un...
Es su chamba, ¿no? El vato está chambeando, güey. Ajá.
Y la mole dice, sí. Pues mocos, y se empiezan a pelear, y le da un guamazo en la cabeza, y lo amarra a una cama.
Ok.
A ver, gente que ve este programa, si ustedes son fans de The Weeknd, si ustedes van a ver esta película, aquí es el momento donde le ponen pausa, uh-huh, porque me voy a seguir de lleno con los spoilers.
Venga, venga.
Ya están avisados, fin. Pregúntame si me gustó.
¿Te gustó?
Me cago.
No solo no te gustó, güey, saliste... Güey, salí un es el tipo de función que sales así emputado que dices, ¿por qué, güey?
Pero
qué?
No solamente estaba emputado, estaba... impresionado de que alguien pueda tener esa idea de sí mismo.
Ok, que eso es todavía más preocupante, eso, ¿no?
Es muy preocupante.
Y bueno, ves películas, algunas te gustan, otras no, pero lo que dices suena bastante serio, güey.
Hemos visto N cantidad de passion projects, uh-huh, N cantidad de directores y creadores que tienen un ego muy grande y de alguna manera se ve reflejado en sus películas.
Lars von Trier,
por ejemplo. Pero esto, güey, sí llegó...
Es
sí,
un nuevo nivel de basura, güey. Wow.
Ahí te va, güey. A ver, si ustedes me siguen en Letterboxd, ya me aventé un rant como enorme, porque neta, está cabrona. Está, o sea, sí salí así de cámara.
Ok.
Entonces, si quieren profundizar en el tema, vayan a mi Letterboxd y léanse la reseña. De todas maneras, voy a hablar un poquito de eso aquí. ¿Qué pasa con esta película? todo se siente como... Hay una reseña increíble en Letterboxd, muy corta, como de una sola frase, que dice... Ver esta película es el equivalente cinematográfico de ver a The Weeknd masturbarse frente a un espejo y llorar. Llorar de felicidad.
Ok.
Y sí es algo así.
Madre, o sea, de Dios.
El vato, la película trata de convencerte de los problemas internos que él como superestrella tiene.
Pobrecito.
Y de cómo sufre, sí. De cómo es un alma atormentada.
Me imagino, sí, llorando y limpiándose con dinero, diciendo, güey, mi
vida. Ahora, no quiere decir que la gente adinerada no pueda tener problemas. No, no, no pueda tener problemas de depresión. Claro. Eso no es, no estoy negando eso.
No.
Pero al mismo tiempo te quiere como decir, pero mira qué brillante soy. Y mira qué cabrón y qué artista tan...
¿Brillante completo. Es la palabra que él usa?
Nunca la usa.
Pero
se siente así, okay. ¿Sabes?
O sea, el güey se siente un artista...
Se siente así. Yo creo que el artista del siglo. No, cabe mencionar que no es su primera incursión dentro del mundo audiovisual. Uh-huh. Digo, además de que pues ha sabido como hacer una carrera donde lo visual es algo muy importante. Por ahí intentó hacer una serie con HBO que se llama The Idol.
Sí.
Yo no la vi.
Yo vi un par de capítulos, cosa más terrible.
La cancelaron a los 5 episodios, que ni siquiera acabó la primera temporada.
Y entiendo le perfectamente por qué, güey. Es una desgracia, güey.
No sé de qué van, no sé de qué tratan, no se me antoja verla.
Ya es una desgracia, güey. Bueno,
pues este es otro esfuerzo del estilo, como de hacer algo audiovisual.
Este sí va a pegar.
Este sí va a pegar.
Este sí va a pegar. La pantalla grande, güey. Uh-huh.
Me encanta porque hay dos escenas particularmente en la película que siento que definen el espíritu de la película. Después de que Jenna Ortega se pelea con él y lo amarra muy al estilo de Misery, La morra le dice, es que yo lo único, o sea, obviamente el vato le dice, por favor, aparte del vato actúa horrible, ¿no? O sea, jamás...
No había ningún elemento de seguridad, güey, o sea, todo se le perdona a esta película, güey.
Y es que eso es otro tema, pero ajá, o sea, el vato actúa mal, pero bueno. Ok, pon tú que estás fascinada porque te encanta The Weeknd y le puedes perdonar que actúe mal. Jenna Ortega lo amarra a la cama y le dice, no te voy a soltar hasta que no me demuestres que puedes ser honesto contigo mismo.
Y tú le dices... Güey, esto ya suena como al Temacho, o sea, esto suena como al Dreyfus, güey, así como estos coaches de vida así...
Ándale, Jenna Ortega le da una sesión de coach de vida. Y le dice... Necesito que seas honesto contigo mismo porque yo sé que tu música es muy profunda. Tú me quieres hacer creer que Blinding Lights es una canción para bailar y todo, pero si analizas la letra, te puedes dar cuenta que en realidad es una cosa muy autobiográfica, muy profunda, y yo puedo ver que eres un alma atormentada.
Ok.
Y dice, vamos a escucharla. Y ponen Blinding Lights y Jenna Ortega se la canta y se la baila y analizan la letra.
Jesus,
mientras The Weeknd está amarrado y dice, ya, suéltame, por favor.
No, güey, o sea, una cosa es que entiendo, por ejemplo, güey, como por ejemplo en Ash, güey. Uh-huh. Flying Lotus, güey, pone su música, va, es un score, no sale él cantando, ni hay un momento donde se haga como autoconsciente así de, lo que está escuchando es música de Flying Lotus. No, güey, o sea, eso es parte de la película, güey. Pero ya que haga una pausa y que diga, güey, vamos a escuchar mi canción, mi hit, güey, que has escuchado... Quieras o no, güey, en contra de tu voluntad, la has escuchado, güey, 800 veces, güey, me parece terrible, güey.
Luego le dice, bueno, Blinding Lights claramente fue un exitazo, pero ¿qué me dices de esta otra rola? Y le pone otra rola y no, también la analizan, güey.
O sea, es como el VH1 Storytellers, pero en película.
Pero en película de algo culero.
Mierda.
Antes de que pasara todo esto, cuando están teniendo la sesión de que, bueno, no la sesión, sino cuando están llegando al hotel en la noche y que se hablan y se abrazan y lloran, The Weeknd saca una grabadora y le dice, te quiero poner una canción, todavía no está terminada, no seas muy dura conmigo porque es solamente una maqueta, y se la pone, y es él con un pianito cantando, y Jenna Ortega dice, verga, es lo más bello que he escuchado. Siento que me estás hablando directamente a mí, que estás viendo a mi alma. Y dice, algo así, no sé qué le dice, pero es como, sí, pues ya casi la acabo. Se acaba la otra escena donde lo tortura con su propia música.
Qué fabulosa descripción.
Fabulosa descripción. Y Jenna Ortega le dice, no estás siendo honesto contigo mismo. Te tengo que castigar. Entonces, saca un bidón de gasolina y se lo echa encima. Y está a punto de prenderle fuego. Y llega Barry Keoghan y le dice, es que yo ya sé que... Bueno, cabe mencionar que antes de que pase todo esto, cuando está en su delusion de que pues está golpeado y está alucinando, el vato tiene como una sesión ahí, un segmento de ver cosas como pesadillescas, ¿no? O sea, para que entiendas toda la oscuridad que trae en su mente y con lo que tiene que lidiar todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces, podemos tener esta mirada introspectiva hacia su psique. Entonces llega Barry Keoghan y le dice a Jenna Ortega, oye, Zack, suelta a este güey, ¿no? Ya déjalo ir. Me queda clarísimo. Me queda clarísimo que ese güey está ahí. Por más que tú me digas que no está, yo veo aquí que en mi celular que su celular está ahí. Entonces se mete y rompe la puerta y se pelean Jenna Ortega y Barry Keoghan. Jenna Ortega lo mata. The Weeknd ve todo esto mientras está amarrado y está al borde del colapso también. Entonces Jenna Ortega se sube a la cama, le echa la gasolina, rocía todo de gasolina. Y cuando está a punto de arrojarle el encendedor, The Weeknd, bueno, el director Trey Edward Schultz hace un close-up a la cara de The Weeknd y The Weeknd empieza a cantar a capela la canción que no había terminado.
Chinga tu madre,
güey. Y se la avienta completa.
No seas mamey, güey. ¿A capela? ¿Así?
A capela.
Güey, ahora, o sea, ahora quiero verla solo por ver que eso existe, güey. O sea, que podemos alcanzar niveles de basura así, güey. No seas cabrón.
Y Jenna Ortega lo ve y dice, ¿ves? ¿Ves cómo sí puede ser honesto contigo
mismo? No seas mamón, güey. No.
Ya apaga el encendedor, lo libera.
¿Se van a Australia?
Le corta las amarras, salen del cuarto, Jenna Ortega desaparece, The Weeknd sigue caminando hacia la cámara, el cuarto entra, se prende en fuego, y la cámara hace como un giro. Y The Weeknd está otra vez detrás de bastidores porque todo eso pasó en su mente.
No seas mamey, güey.
Corte a créditos.
No, 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 güey.
Yo salí y nada más volteé a ver a mi papá y le dije, perdóname.
Güey.
Y papá me dijo, güey, ¿por qué no trajiste a ver
esto? Señor Don Raúl, yo sabía que esto iba a estar mal, pero no así de mal. Una disculpa también de mi parte. ¿Qué, güey? O sea... ¿Y cómo era? O sea, cuando ponen la luz, güey, siempre hay como una reacción del público.
Había muchos fans de The Weeknd, porque, o sea, me queda claro que había hasta creo que un club de fans que fue a ver la película. Okay, y okay, todo. Okay. Hubo momentos donde se escuchaban carcajadas en la sala. No sé si de los fans o del resto de la prensa que estaba ahí.
De los no fans.
De los no fans, pero, güey, había gente que se reía de las cosas.
Madre de Deus, güey.
Sí, fue una experiencia, güey. Sí. Y al final sí vi gente así tomándose fotos y... O sea, sí había fans.
O sea, después de haber visto esa desgracia... Si tú te metes a Letterboxd,
hay reseñas de 4 estrellas o más que claramente son fans de The Weeknd. Así de, es que Abel nos regala una visión.
No entendieron.
Exacto, güey. No entendieron la película, pinches pendejos.
Porque es algo ultra profundo. Porque la música de Weeknd es música culta. No es música popular.
Y aunque fuera... O sea,
si fuera, probablemente no estaría haciendo este tipo de comerciales. Porque es un comercial. Me suena un comercial.
Es un comercialote. Pero aunque fuera la música más comercial y todo, yo creo que puedes hacer algo más chido, ¿no?
Claro, o sea, absolutamente, güey.
Con 2 varos más de
guión. Y hay grandes musicales que nos gustan, ¿no? Uh-huh. Nos gusta The Wall. A mí me fascina Phantom of Paradise.
Y no te vayas tan lejos. O sea, si hacemos. Esas son cosas como muy clavadas. Yo creo que debe de haber como cosas super pop mejor hechas, ¿no? O sea, tú mismo, o sea, lo mismo que decías de Ash. A lo mejor la película no te gusta porque no está tan chida por otras cosas, pero al menos no es autoindulgente y no pretende convencerte de lo genial que es Flying Lotus.
No, no, para nada. O sea, la película es mala, pero bueno, sí tiene una historia y no gira alrededor de él, güey.
El problema es que esta madre se toma a sí mismo súper en serio.
No.
Y te quiere hacer creer que neta es una cosa súper profunda y súper así emotiva.
Qué terrible,
está,
güey.
Cabrona.
O sea, es sin duda alguna lo peor que has visto este año.
Güey, sí. Sin duda alguna.
¿Los últimos 2 años?
Yo creo que sí.
O sea, como unos 5 años.
Es que no, neta me indujo
un
nivel
vimos
de
Baby
pena.
Girl, güey.
Me indujo un nivel de pena ajena que pocas veces he visto.
Es que, güey, siento que también esa gente ya perdió cualquier tipo de unión con la realidad, güey, ¿sabes?
Un poco. Yo creo
o
que
sea,
este güey sí
fama,
se ve.
Entre la fama, entre el dinero, entre los excesos de cualquier tipo. O sea, y es gente que ya, o sea, güey, ya no ve el mundo como cualquier otra persona la vería, güey, ¿sabes?
Y yo creo que está rodeado de gente que le aplaude todo.
Ah, además, güey, sí.
Que digo, yo creo que también es algo muy común en el mundo del pop, ¿no? Uh-huh. O sea, de la música en general.
Por ejemplo, Smile 2. Uh-huh. Siento que tiene como un fenómeno similar uh-huh. de... ¡Ay, oh, no! La artista atormentada. Smile es otro tipo de película que a mí me gustó un poquito más la 2 que la 1, que es uh-huh. un verdadero bodrio. Pero bueno, siento que comparten temáticas, güey. Pero, güey, se me hace... O sea, yo creo que esa película, güey, existe porque ese güey dijo, güey, quiero hacer algo diferente, bla, bla. Y no hubo nadie que le dijera, oye, güey, ¿no quieres que te ayude con el guión? No quieres
no,
que...
No, 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 no.
Esta es mi visión,
así, güey. Oye, pero sí tenemos que analizar tus rolas en la pantalla. Sí, sí, güey. Oye, pero ¿no crees que es demasiado? No, güey, vamos a hablar de mis canciones y vamos a hablar de las letras de las canciones.
Güey, me parece todavía más triste lo que comentas de la parte de acapella, güey.
Ah, es que esa parte... Ahí,
y güey, toda la canción completa, porque, bueno, dices, ok, la película necesita que tenga 10, 15, según 20, güey, ya sabes... Una canción a capela. No, güey. No toda,
o sea,
no.
Toda la canción mientras vemos la jetota de The Weeknd así en primer plano.
O sea, ¿el close-up se queda?
Sí.
No seas mamey, güey. No, o sea...
Una cosa maravillosa.
Güey, ¿cuántas personas trabajan en una producción de ese tipo, güey?
Eso es aparte. En mi reseña de Letterboxd puse... Le pongo media estrella. Uno, porque Letterboxd no me deja ponerle menos. Y dos, porque se ve bien. O sea, la neta es que... El vato, bueno, Dre Edward Schultz, pues tiene un estilo visual muy chido. Y sí, la película se ve padre. Ajá. O sea, buena foto.
Algo tiene que tener.
Tiene varo. O sea, sí, la película sí, pues, no está...
Esas giras y ese Super Bowl, pues claro que dejan, güey. Uh-huh. Pero... Híjole, güey. Suena tan terrible que ahora quiero verla, güey. O sea, así de... Porque, güey, no puedo creer que esto exista.
Vela,
o sea,
vela.
No puedo creer que esto exista, güey. La vería cuando está en el Festival de Toronto, güey. Pero únicamente por ver el nivel de Grinch, güey. ¡Qué cabrón!
Sí está cabrona.
¡Qué sí está cabrón, güey! Y aún así viste gente que saliendo a la función, güey, se fue a tomar fotos.
Sí, claro, güey. Sí, claro. Los fans de The Weeknd, claramente. Wey. Que yo no conozco ningún fan de The Weeknd. O sea, no conozco a nadie que me diga, güey, me mama The Weeknd, güey.
No, no. O sea, hay gente que dice, güey, me gusta dos o tres canciones, lo que sea, para la peda está divertido, güey. Pero así un fan que digas, güey, no mames, a mí me mama, colecciono cosas de The Weeknd, tengo discos, voy al show, no conozco a nadie afortunadamente, güey.
Afortunadamente.
No, todavía son fans de The Weeknd, ¿no? Ahora, yo creo que debe ser terrible, güey, si es fan de The Weeknd y vas a ver eso y dices, no mames, güey.
Pues quién sabe, güey. O sea, me gustaría conocer a un fan de The Weeknd que diga, güey, sí me gusta un chingo su música, pero la película está bien mala.
Por probabilidad tiene que haber esa sí, persona, güey. Claro. Incluso yo creo que, no sé, viendo ahí en Letterboxd, yo también me metí, güey, y vi que tenía un 2 y dije, híjole, güey. Y sabía que salía The Weeknd, pero no, o sea, no vi trailer, no tenía mucho contexto de esta madre, güey.
Ah, una cosa fascinante, fascinante.
Sujeto de estudio.
Sujeto de estudio.
Qué cabrón, güey. Qué cabrón. Ahora la quiero ver, amigos.
Sí, vayan a ver The Week. Vayan a ver Hurry Up Tomorrow. Más allá de los reflectores. Nada más para que se hagan su propia
opinión. Claro, claro. No, a lo mejor hay alguien de este programa que dice, güey, a mí me mamó por A, B y C. Y sí, no, razones, güey, ¿no? Valísimo. Como hay reseñas también en internet, en Letterboxd. Habrá gente que sí conectó con eso. Tú no. Yo probablemente tampoco, pero nada más por el Grinch quiero verla, güey. Nada más por eso, güey.
Vamos con tu película.
Sí. Vi algo que me encontré en el mundo del internet. Una película que tiene un póster ahí bastante interesante, que únicamente aparece como la cara de una morra con unos tintes medio rojos, güey. Es una película de Chris Ritchie que se llama Abduct.
Ok.
El guion es de Ken Kirby y del mismo Chris Ritchie, que además él actúa en un personaje, güey. Esta madre... Se ve que está hecha con 5 pesos, güey. Se ve que agarraron y rentaron un Airbnb, güey. Y dijeron, tenemos esto para hacer la película, güey. 2 que 3 foquitos, güey. Unos actores ahí medio desconocidos que no sabemos qué pedo, güey. Pero vamos a hacerla. Dura la fabulosa cantidad de 70 minutos, güey. 70 minutos, güey. 1 hora y 10 te la avientas rapidísimo, güey. Y ahí te va de qué va, güey. Empieza con 4 amigos que se van a una casa de campo, güey. Uh-huh. Para relajarse un poco. 2 de ellos son pareja. Entonces vemos que antes de que se vayan, la morra como que tiene una prueba de embarazo y como que dice, no mames, estoy embarazada, ¿cuándo lo voy a decir a este güey? Bla, bla. Todo esto lo infieres un poco porque la morra se ve como bastante confundida. Uh-huh. A la par también vemos que uno de estos güeyes que se ve como medio torpezón, como que está haciendo un deal ahí medio extraño, que se sugiere que es como de drogas, ¿no? Entonces tienen como un deal ahí en su celular, güey. Llegan a este lugar, güey. Y digamos que está como la morra, hacen ahí, está con su pareja, la están pasando chido, aunque tienen como algunas interacciones medio raras, como que llegan al lugar y como que, si bien son amigos y todo, como que las interacciones se ponen un poquito raras y medio incómodas, que siento que le ayuda mucho al tono de la película, güey. Entonces, en algún momento, lo que sucede es que están en la fogata y de pronto ven como una luz así a lo lejos como verde, güey, dicen, ¿qué pedo, güey? Dicen, no, pues es que debe haber sido un globo así, aurora boreal, güey, o alguna, algún pretexto boreal? Así, ajá.
¿En
güey.
Este lugar?
¿En este lugar? ¿Puedo ver?
¿Específicamente en su cocina?
Sí, ¿puedo ver? No. Bueno, en una situación de este tipo, güey, pues todos la ven o medio la ven, güey, se quedan así, güey, ¿qué pedo, güey? No, pues, ¿serán aliens? Nah, no, ¿qué aliens ni qué nada, güey? Ya, como que se rompe el mood así durísimo, güey, la pareja como que se enoja, y como que este güey, el novio, se queda muy intrigado y sigue como viendo esas luces y dice, güey, voy a ir a investigar, güey. Como cualquier película de horror, dice, voy a investigar qué pedo, güey. Va a investigar qué pedo. De pronto vemos como un flashazo así, ¿verdad? Todavía más cabrón. Y al otro día se despiertan y ese güey ya no está. Okay. Ese güey ya no está. Y la novia está así como de, güey, no mames, ¿qué pasó? Bla, bla, bla. Van con la policía y le dice, güey, te tengo que contar lo que no vas a creer, güey. Uh-huh. Pero que todos ayer vimos mientras estábamos en la fogata y sentimos que un alien abdujo a nuestro amigo. Y los de policía así como, no mames, güey, debe estar en la peda, desaparecido, güey, se fue con otra. Hay 800 razones por las cuales que podrían ser, güey, en vez de que los alienígenas...
Suena como un capítulo de los Simpsons.
Algo así.
Yo te creo, papá.
Algo así, güey. Entonces nadie le cree y le decimos, sí, vamos a investigar. La morra se encabrona y dice, no, no mames, ahora yo tengo que actuar como la policía porque ustedes son los buenos para nada, como la mayoría de las policías, All Cops Are Bastards, etcétera, güey. Entonces, All Cops Are Bastards. Regresan y la morra como que se pone a buscar y no sabe qué hacer, la chingada. Regresan a la casa y hay un vato... Así un vato X en bolas, güey, que agarra y le dice, güey, yo soy tu novio, güey. Y la morra dice, no mames, ¿qué vas a hacer mi novio, güey? Es un pinche vato que se metió ahí, güey. Y los tres están así como, güey, ¿quién es este güey que está en bolas ahí? ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde viene este cabrón? Y el güey dice, güey, te lo juro, güey, soy yo, güey, sé que me veo diferente.
Fuente yo.
Ajá, güey, fuente de los deseos, güey. Porque la morra claramente decía, este güey no es. Entonces, le dice, a ver, si realmente eres, güey, tienes que platicarme... Cosas que solo tú y yo sepamos, güey. Fecha de nacimiento, bla, 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 bla. Se quedan solos, le hacen un tipo de preguntas más íntimas. Y la morra dice, no mames, si es este güey. O sea, qué pedo, güey. Okay. Y es lo único que les quiero contar de esta película.
Uf, vendida.
La encuentran en el mundo del internet, güey. Es de estas películas que sienten que sientes que van por un lado, pero de pronto como que tienen un giro ahí medio de tuerca, no solo en cuanto a lo que sucede, sino también en cuanto al tema de género, güey. O sea, dices, okay, esto es claramente algo y de pronto se convierte en otra cosa, ¿no? Por ahí se combina un poquito el sci-fi, se combina un poquito el thriller, tiene algunas cosas de horror. Las actuaciones, sí debo decirles, son bastante deficientes, esa es una realidad.
Okay.
Es una película que también hasta cierto punto se siente medio amateur, pero bueno, creo que son valores que pude dejar un poquito de lado, porque a mí el guión personalmente me gustó muchísimo, ¿no?
¿Qué es lo que siempre hemos dicho? O sea, no hay nada más importante que un buen guión. Claro, obviamente hay otros valores y factores que suman o que uno puede pasar por alto si no están tan bien hechos, pero si un guión, si la idea no está chida...
Como el día de ayer, güey, que te envié algo sí, que no tenía un buen guión, güey.
Sí.
Y que dije... O sea, a la mitad de que yo estaba viendo eso, dije, esto necesita... O sea, para lo que estás haciendo, esto necesita ser una idea puta brillante 3000, güey. Y no lo fue por el tema del guión, güey.
O a lo mejor pon tú que... O sea, también es muy presuntuoso decir, güey, si no tienes una idea brillante, no hagas nada. Pues no, pero... Pues tiene que ser por lo menos divertido.
Tiene que generarte algo, güey. Que no que cuando
lo acabes de ver. Hay tres principios básicos, ¿no? Principio, clímax y desenlace, ¿no?
Es histórico y no hay, ya sabes, güey.
Salvo que hagas otro tipo de cine donde a lo mejor puedes intercambiar o eliminar alguno de estos puntos. Pues creo que en realidad, en general, una historia así de sencilla tiene que tener estos tres elementos, ¿no? Entonces, justo lo que decíamos. Si el guión de Abduct... está chido, pues puedes pasar por alto las actuaciones, sí, claro, o que esté hecho con 5 pesos.
Incluso esta madre estrenó en el Panic Fest, que bueno, me dio un poquito más de confianza. Y sí se va poniendo mucho más interesante. O sea, sobre todo, este no lo quiero contar como spoiler, es únicamente para que se les antoje un poco más. El novio agarra y le dice, güey, soy yo, únicamente que los aliens cambiaron mi cuerpo, güey. Los aliens cambiaron mi cuerpo y ahora me veo así, me abdujeron, pero sigo siendo en el fondo la misma persona, güey.
Okay.
Entonces, espero que se les antoje esta película. Se llama Abduct. Está en el mundo del internet y también está en Amazon. Ya la pueden ver.
¿En serio?
1 hora y 10. Bueno, está en Amazon. Chido. No sé si gabacho, francés, italiano o tailandés, güey. Pero está en alguna Amazon. Si no, está en el mundo del internet. Festival Toronto. Me gustó, güey. Perdonándole un chingo de cosas, pero siento que la historia está muy chida y ese giro de tuerca que tiene ahí, que va como cambiando de género, pareció bastante interesante. En su raíz es un thriller, vale mucho la pena. Perdónenle las actuaciones, perdónenle 2 que 3 cosillas ahí de producción. Realmente esto se siente como un proyecto que firmaron en un Airbnb o en cualquier otro lugar, pero vale mucho la pena por el guión. A mí personalmente me gustó mucho.
Nice. Pues muy bien, veamos Abduct. Y por último, ya para terminar este programa que ya duró bastante.
Ya duró un chingo.
Queremos hablar de la última película de nuestro amado por muchos, odiado por otros, incomprendido por varios. Ajá. Pero que en general goza de una popularidad bastante alta.
Sí, güey.
La nueva película de Wes Anderson que lleva por título El Esquema Fenicio. A esto nos invitaron nuestros queridísimos amigos. Un gran abrazo a nuestros amigos de Cine Caníbal.
Sí. No, abrazo a la mayoría de la gente de Cine Caníbal, güey. Solo una persona no.
Pon tú que sí.
Saludos al Stevie.
A Miguel. En general, Cine Caníbal
siempre nos ha cogido bien hasta ese día. Pero bueno, todo chido con Cine Caníbal. Son grandes compas.
Grandes compitas. Esta película la escribe y la dirige Wes Anderson en compañía de su partner de mucho tiempo, Roman Coppola. Que Roman Coppola en sí mismo debería tener, o sea, la familia Coppola es todo un tema en sí.
Digamos que es uno de los pilares del cine.
Me atrevo a decir que es moderno. La dinastía del cine, ¿no?
Para bien o para mal.
Roman Coppola es hijo de Francis Ford Coppola. Hermano de Sofía Coppola.
Ese árbol genealógico es extenso, güey. Es extenso.
Primo de Jason Schwartzman y primo de Nicolas Cage. Ahí nada más
dimensionen ustedes.
Y todos los demás Coppola también tienen algo que ver ahí. También han dirigido otras cosas o hacen música.
Que la neta respecta a Nicolas Cage, que ese güey dijo, no, a mí no me asocien con esta banda.
Digo, tampoco lo oculto mucho.
No, güey. Pero al menos tuvo la delicadeza de decir, voy a cambiar el apellido y romperla por sí mismo con algunas cosas y haciendo otras cosas asquerosas, güey.
Y Roman Coppola también ha hecho muchos videos musicales. Ha dirigido prácticamente todos los videos de The Strokes. Tiene un video de los Beastie Boys. Dirigió el video de Playground Love de Air.
Muy bonito.
Videos para Kelly Minogue, hasta para Win.
Ok. Uh-huh. Órale.
Y también ha escrito junto con Wes Anderson, Asteroid City, French Dispatch, Isle of Dogs, Moonrise Kingdom y The Darjeeling Limited.
Ok.
Entonces, pues bueno, es una mancuerna probadísima, ¿no? Esta película, lo primero que yo creo que llama la atención es el cast.
Sí, güey, ¿no? Que aquí el presupuesto dijeron así de, güey, Anderson, ¿qué quieres, güey? Digo, pues mira, güey, quiero algunos que ya tope medio chido, güey, como un Bill Murray, güey, un Tom Hanks, güey.
Willem Dafoe,
güey. Y dijo, vamos a meter unos nuevos, güey, que estén medio de modernita, güey, un Michael Cera, güey.
Scarlett Johansson. Sale Charlotte Gainsbourg.
Sí. Una vez platiqué con Charlotte Gainsbourg, güey.
¿A poco?
Toda una dama.
Wow, güey. Qué chido.
Benicio del Toro. Isis Ahmed. Sí, güey. El cast es
Benedict extenso, Cumberbatch. Bryan Cranston.
Sí, güey.
Pero en general, bueno, en realidad la película se centra en dos personajes, ¿no? Benicio del Toro y Mia Therapleton. Ahora, aquí es donde se pone interesante la cosa. ¿De qué trata esta película? Es un poco compleja.
Sí, o sea, creo que
sí, no.
Creo que es la más, entre inmensas comillas, difícil de ver de Wes Anderson.
Entre inmensas comillas.
Inmensas comillas.
La película está ambientada en 1950, por ahí. Nunca te dicen exactamente en qué época. Y está... nuestro protagonista es Benicio del Toro, que interpreta a Anatol Shasha Korda. Uh-huh. El buen Korda es un magnate. Es uno de los hombres más poderosos de Europa. Pero, pues, obviamente esta riqueza no se la ha ganado de las maneras más...
Legítimas. Legales, más... Exacto, más...
derechas. Ajá. ¿No? O sea, pues, sí tiene mucha lana, pero pues ha estafado a medio mundo, ha hecho unos business medio raros por acá.
Que por ahí en algún momento mencionan que se le refiere a él como el señor 10%, ¿no, güey?
5%.
5%, ajá. ¿No, güey? Que es así como de cada business, es como, güey, yo armo el business, paso un 5%, güey. Que es una forma, ajá, de vida, ajá, lo es, ajá, pero ajá, qué tan ético, ahí sí no sé.
Pues obviamente esto le ha movido el tapete ahí a 2-3 personas y a lo largo de su vida lo han intentado matar varias, uh-huh, veces. Entonces, en esta película lo que vemos es que el güey va en su avión, va muy chido, y de repente, mocos, un bombazo en su avión y sobrevive.
Güey, pero está cabrón porque eso sucede en los primeros 2-3 minutos, güey. Uh-huh, o sea, que generalmente una película de Wes Anderson te va como introduciendo a los personajes. ¿A qué empieza así de putazo, uh-huh, con la acción, güey? Uh-huh. Que también es otra de las cosas que me llama la atención, güey. No vemos tanta acción en películas de, uh-huh, Wes Anderson. Sí, probablemente no. esta sea la que tenga más, ¿no?
Sí, probablemente sí. O sea, digo, tampoco se esperan así Misión Imposible.
Ah, no.
O sea, es acción así, ¿no?
Sí, son 5 segunditos sí, de acción, güey.
Entonces, Anatole Korda despierta así tirado en un plantío de maíz, uh-huh, y dice, chale, me voy a morir.
Porque además ese güey, o sea, ese güey es una reatota. No solo es rico, sino que el güey es habilidoso. Mañoso. El güey se la super sabe, sobrevive. Ese güey me quiere matar ahorita, no hay pedo. Yo aterrizo el avión, me salgo el piloto. O sea, el güey es una especie de medio James Bond magiversoso.
Ajá, justo. Entonces regresa a su casa y dice, chale, toda mi fortuna, o sea, todo mi legado va a valer gorro si me matan. ¿No? Porque como van estos güeyes, están a 2 de matarme. Entonces el güey decide contactar a su hija, que tiene el nombre de Lizzo, que además es una persona con la que lleva muchos años de no verse, porque además Lizzo tiene la teoría de que él mató a su mamá, uh-huh, y pues ella se mete de monja, pero este güey le dice, ¿sabes qué? Me voy a morir en algún momento, te tengo que dejar a ti todo mi legado, todo mi...
emporio.
Mi herencia, todo mi emporio. Y la morra así como de, pues, bueno, pues ya qué, ¿no? El buen Anatole tiene un montón de hijos regados por todos lados.
Por ahí, ajá.
Los tiene ubicados en una sola casa, pero deliberadamente dicen, no, pues estos güeyes no nos vamos para nada.
No les va a dejar
aquí
nada.
Aquí la chida es Lizzo, ¿no? Uh-huh. Le voy a dejar a ella toda la lana. Y junto a esto, también dice, es momento de poner en marcha mi plan, mi obra más grande de todas. Y decide poner en marcha el plan del proyecto de infraestructura. Ah, no es cierto. Un plan que se llama el Esquema Fenicio. Uh-huh. ¿En qué consiste este Esquema Fenicio? Es un proyecto de infraestructura que incluye un túnel, un canal y un dique, una presa hidroeléctrica que dice, esto va a cambiar el rumbo de Fenicia. Y además tiene ahí una serie de cosas bastante cuestionables, como el vato sabe que tiene que usar mano de obra, uh-huh,
sí,
esclava, o sea, ¿no?
O sea, recursos humanos.
Recursos humanos bastante cancelables hoy, uh-huh, en día.
Sobre todo que tienen que ver con la esclavitud, ajá, principalmente.
Entonces le dice a su hija, ¿sabes qué? Morra, jálate, vamos a poner en marcha este plan y... decide llevarse a su hija alrededor del mundo a convencer... Bueno, antes de esto, hay un... Por aquí lo tengo apuntado. Hay un comité secreto, uh-huh, ahí anti-Sasha, anti-Sasha. Uh-huh. Que además de que lo quieren matar, sus propias ambiciones han hecho que el mercado de materiales colapse, ¿no? Entonces... poner en marcha el plan de Shasha Korda se vuelve insostenible, ¿no? Es muy difícil de sostener. Entonces, justo Korda viaja por el mundo con su hija para tratar de convencer a sus inversionistas de que cubran lo que él llama The Gap. Esta brecha financiera que está haciendo que todo se eleve carísimo y los tiene que convencer, obviamente, sin sin evitar llevarse su 5%
de por medio. Exactamente, manteniendo el mayor porcentaje posible, ¿no? Uh-huh. Y que al final dé un 100% o tenga como una meta, ¿no?
Sí, para que pueda llevarse a cabo uh-huh. este plan que en su mente es como lo máximo que ha logrado uh-huh. en su vida.
Que también importante decir, así es como está dividida la película, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, vemos como los diferentes, que son como 5 más o menos, y digamos que en vez de poner capítulo 1, pone como los diferentes
inversionistas,
ajá,
sí, dentro entonces, de este esquema. Cada capítulo de la película es Korda y su hija yendo a hablar con cada uno de estos inversionistas para uh-huh. convencerlos.
Exactamente.
¿No? Entonces, pues de repente vemos a Tom Hanks y a Bryan Cranston, que son unos inversionistas ahí bastante raros, y la manera en que lo tienen que convencer si les ganan un partido de básquet.
Cuando ellos claramente no saben jugar básquet. O sea, eso probablemente fue mi segmento favorito, güey. Uh-huh.
Hay por ahí una parte donde el buen Korda decide contratar a un tutor porque ahora resulta que le interesan los insectos y contrata a Michael Cera en el ajá. papel de Bjorn, que es una especie de profesor ahí noruego, no sé dónde.
Sí, que se ve como medio europeo, medio tonto, medio ñoño, y que después se revelan más cosas acerca del personaje.
Así
¿no?
es. Pero justo es como la contraparte cómica, ¿no? O sea, él los acompaña todo este tiempo, siendo que nada más lo contrataron para ser maestro, tutor, uh-huh. pero pues los va ahí acompañando a lo largo del mundo. Eso es básicamente la trama de la película.
Tal cual, tal cual.
Suena medio rebuscada y toda, pero en realidad es una muy fácil de seguir.
Sí.
¿Te gustó?
Sí, sí, me gustó. O sea, mi tema un poco con Wes Anderson es que siento que si ya viste una, viste todas, güey. ¿Y en qué sentido lo digo? En los movimientos de cámara, en la estética que tiene, en ciertos personajes. Ahora, todas las historias son diferentes y eso hace que no sea como, no sé, una canción de Motorhead. Escuchas, no dices, güey, todas son iguales. Acá como que sí le cambian algunas cosas. Y si es una película que me gustó, si es una película que tiene muchas cosas de Wes Anderson, quizá menos obvias que en las otras. Uh-huh. La paleta que utiliza en esta es como un poquito más beige. Pero me gustó, está entretenida, güey, el cast está poca madre. Siento que ya también todo el mundo es como de, güey, quiero pertenecer al universo de Wes Anderson, ¿no? Entonces, aunque salgas 5 segundos, aunque sea un cameo, aunque sea lo que sea, güey, sales en la nueva película. Y también es algo que vemos en el póster, ¿no? Presenta todo el cast, güey. Es algo que no te va a gustar, güey, ¿sabes? O sea, es una buena estrategia de venta hasta cierto punto. Que bueno, no sé qué tanto se necesite vender a Wes Anderson porque es algo que se vende solo. Uh-huh. Lo vimos en la función de prensa, ¿no? 3 salas completamente abarrotadas, güey. Con un póster que personalmente no me dice nada, güey. Y que siento que pudo haber sido mejor, algo un poquito más atractivo, ¿no? Uh-huh. Curiosamente, cuando yo vi el póster dije, qué jodido se ve Benicio del Toro, güey. Uh-huh. Y después ya de haber visto la película dije, ah, no mames, con razón se ve tan jodido porque le acaba de pasar lo del accidente, güey. Uh-huh. No se ve así en la vida real, güey. Pero a pesar de que no soy tan fan del póster o lo considero dentro del universo Wes Anderson uno de los más deficientes uh-huh. comparado con un, no sé, güey, Fantastic Mr. Fox, güey, un Isla de Perros, que son pósters que quieras tener en tu casa, güey. Esto me pareció bastante malo, pero la película me gustó mucho, güey, muy entretenida. Probablemente es la como más de espionaje, comedia sí. negra que tiene Wes Anderson, medio acción, güey. Está chida. Siento que es una película que por momentos parecería que no es de Wes Anderson si no has visto las otras, ¿no, güey?
Es que justo tocaste un tema muy...
Se aleja un poquito más de su estilo, creo.
Sí, y de aquí quiero sacar dos cosas. Uh-huh. Lo que decías de que si ya viste una, viste todas, va más allá incluso del tema estético. Si bien él ya tiene como un estilo súper característico, súper definido, como de estos planos completamente simétricos, uh-huh. o esta onda de tener a los personajes de cuerpo completo como si fuera casi casi una puesta en escena, uh-huh. o este atención casi obsesivo al detalle, ¿no? Uh-huh. De los diseños el diseño de producción de los sets son súper meticulosos. Uh-huh. Todas sus películas tienen una especie de tronco común, la que familia. Son las familias uh-huh. disfuncionales.
Sí.
Y más allá de eso, muchas de sus películas hablan como del tema de una figura paterna que está ahí como siempre presente y que es como una especie de sombra y que los protagonistas de la película tienen que convencer o tienen que mostrarles algo. De
abordado
manera.
Con humanos, con perros, con como zorros, sea, con sí, sí, cualquier
sí.
cosa.
Entonces sí, todas las películas son básicamente similares en cuanto a la temática, pero a mí en lo personal no es algo que me moleste.
Ah,
algunas están mejor logradas que otras.
Claro.
Por ejemplo, mis dos películas favoritas de Wes Anderson, yo creo que son Rushmore, Uh-huh. Que es su primera película.
Hay una antes.
Bull Rocket. Ajá. Pero es antes.
Es película, sí, es antes.
Ah, bueno. Entonces, su segunda película, que es Rushmore. Uh-huh. Y The Royal Tenenbaums, yo creo que es mi sí. segunda favorita.
Es que, güey, toda esta etapa Touchstone del 98 uh-huh. al 2002, uh-huh. si no me equivoco. 2004, que es Rushmore, Tenenbaums y Life Aquatic, güey. Es una maravilla.
La crema. O sea,
para mí, yo la primera que vi fue Royal Tenenbaums. Uh-huh. Después me enamoré uh-huh. muchísimo de Rushmore. También todas las que he visto me gustan. Me falta por ahí French Dispatch. Y me falta lo que hizo en Netflix. Todo lo demás creo uh-huh. que lo he visto. Sí se siente una evolución, pero siento que conserva como los mismos... La misma propuesta o ciertos valores. Ahora ya nada más con un chingo de presupuesto diciendo, güey, quiero a Scarlett Johansson, quiero a Benicio del Toro, quiero, ya sabes.
Que además son sus compas. Yo creo que están de haber salido gratis, güey.
Sí, güey. O sea... Si, no importa qué actor seas, güey. Si te dicen, ¿quieres participar en una película de Wes Anderson? Que se va a ver bonita, güey. Que vas a tener un personaje chistosito, güey. Interesante, lo que sea, güey. Pues le entras, güey, ¿sabes? Uh-huh. Y además te puede abrir las puertas a que después quizá tenga un protagónico. Honestamente, no pensé que fuera a usar a Benicio del Toro, güey. Porque para mí Benicio del Toro como que hace otras cosas, güey.
Es que no viste French Dispatch.
Ah, no la vi.
Es que ahí
¿Pero
tiene...
¿Te gustó?
Fíjate que French Dispatch no me encantó.
Okay.
French Dispatch, a diferencia de esta, que es una historia completa, es una antología de varias historias. Uh-huh. Y el segmento de Guillermo del Toro, que además creo que es el primero...
Benicio del Toro.
Digo, Benicio, perdón.
Pues estaría verguísimo ver a Guillermo del Toro actuando, güey.
No, perdón. El segmento de Benicio del Toro, que uh-huh. es el primero, es el que más me gustó.
Ok.
Los demás no me gustaron.
Ok.
Entonces, okay. Para mí, realmente no fue nuevo verlo en una película de uh-huh. Wes Anderson, pero me encantó verlo como Anatole Shasha Korda. Es... súper carismático, actúa cabrón.
Sí. Tiene ese güey es la película. Increíble. O sea, para mí, ese güey y Michael Cera son la película.
Sí,
Michael Cera sin ser un personaje principal.
Me encantó el papel de la chica, de Mia Therapleton como Liesl.
Son los dos protagónicos.
Son los protagónicos. Y ella es casi su debut. Tiene un par de cortos antes uh-huh. y cosas chiquitas. Pero aquí lo hace increíble. Así me encantó su personaje.
Sí, lo hace muy, muy bien.
Muy, este humor que le llaman deadpan. Es decir, como todas las líneas súper serias, pero meter un humor negro ahí bastante...
Sí, que eso es súper de Wes Anderson, ¿no? Uh-huh. Que de pronto están así como diciendo diálogos muy rápido y no sé qué. Y luego dices otra cosa. Ajá. Y luego, o sea, cosas que hayamos visto.
Y dicen algo muy chistoso, pero no se rían. Ajá. ¿No? Así. Y, pues,
sí, y también lo que me gusta del tipo de humor, que sí lo considero más... el que me gusta que otro, güey, que a lo mejor el de pastelazo, que no soy tan fan, es este humor negro que tiene, güey, uh-huh. en donde en la sala se ríen 5 y luego otro chiste se ríen otros 5, güey. Uh-huh, uh-huh. No todos se ríen al unísono, güey, uh-huh, uh-huh. que eso me encanta, güey.
Sí. Y más que nada, a mí yo sentí esta película como un regreso a o sea, quitando Asteroid City y quitando French Dispatch, uh-huh. esta película la siento como... de lo que hacía antes, que a mí personalmente me gustaba un poco más.
Ok.
Otra cosa que es muy interesante es que el director de foto es Bruno Delbonnel, que es la primera vez que trabaja con él. Yo okay. pensé que era su mismo, sí. pero no, es un director de fotografía distinto, que además sí se nota.
Yo esta la película la sentí menos paletosa, ajá. en el sentido de, ya sabes, güey, puedes ver cualquier cuadro de Fantastic Mr. Fox, el que quieras, todos se ven naranjas, todos se ven como otoño, etcétera, güey. Y aquí como que le mueven un poquito más, güey, porque hay unas escenas que sí son como lugares muy diplomáticos, uh-huh. como en oficinas.
Sí se ve un poco distinta.
Tiene una parte como la selva. O sea, creo que ya no hay un énfasis tan cabrón en la estética, sino que aquí un poquito más en la historia, güey.
Sí, claro.
Teniendo un buen equilibrio entre ellas.
Ahora, ¿no? checa la foto de la cual Bruno Delbonnel ha sido director. Amélie.
Ok.
The Ballad of Buster Scruggs.
Ok.
Across the Universe.
También.
Y tiene un par ahí de colaboraciones con Tim Burton. No sus películas más exitosas, pero sí cuando dices, ok, por eso se ve distinta. Uh-huh, uh-huh. Bruno Delbonnel es un gran director de fotografía.
Sí, güey. O sea, al menos con los ejemplos que acabas de mencionar, güey. Uh-huh. Son cosas que me gustan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Across the Universe. Uh-huh. Si bien es una película que siento que ha envejecido mal, en su momento era como, no mames, güey. Uh-huh. Me encanta este pedo, ¿no? Pero sí, se siente un poquito diferente. Siento que es menos obvia en sus paletas. Porque también creo que tiene otra intención, ¿no? Contar una historia diferente, una historia que tiene que ver con espionaje, llena de humor negro. Quedé muy satisfecho, güey. Y no creo que es la película más obvia de Wes Anderson.
No.
O sea, creo que los fans que aman la de los niños, güey. ¿Cómo se llama esta?
Moonrise Kingdom.
Moonrise Kingdom. Pues a lo mejor pueden salir un poco decepcionados porque no es como una película bonita, cute, ya sabes. Ajá. Tiene momentitos de eso. Y sí, pero tiene, creo que es, o sea, más seria, entre comillas.
Sí, sí siento que es una película linda. O sea, al final, ¿sí? esta historia de la relación entre el padre y la hija. No hay película de Wes Anderson que termine feo.
No,
todas
no, no.
Tienen como un... Son todos un medio heartwarming.
Viene en su contrato, güey. Que no. Sales y dices, ah, qué bonito, güey. Y bonito no en el sentido de, ay, güey, qué bonito, ya vámonos. No, güey. Es como, güey, puedes...
Me hace sentir
puedes
bien.
Explorarle muchas cosas y puede tener la profundidad que tú quieras si se la quieres encontrar, ¿no? Es como cuando veías Fantastic Mr. Fox. Es una película para niños, pero tiene unos temas bastante, bastante densos que tienen que ver con la paternidad, ¿no?
Sí, 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 sí. Entonces, pues eso. Yo, la verdad... Me gustó mucho, salí muy satisfecho, me reí bastante,
sí.
¿No? Tiene justo esta gran mezcla de humor negro.
Dura como hora y media y sí se me hizo un poquito más larga, güey. O sea, en algún momento sí ya saqué como el celular así de cuánto tiempo llevo aquí, nada más como... No porque no estuviera pasando mal, sino porque decía, esto como a qué hora va a acabar.
Ya me duele la espalda, sí, ya, ¿no?
Tengo ganas de ir a charlameada, ¿no? Pero la disfruté mucho, güey.
Sí, 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 sí. Yo creo que es un gran retorno al cine de Wes Anderson que nos enamoró.
Completamente, sí. Completamente.
Pues yo creo que con eso podemos ir cerrando este episodio que siento que duró como 2 horas.
Como 90 minutos, ¿no?
Ajá.
Duró más que... Güey, duró más que Abduct, güey.
¿Algo que quieras agregar para finalizar?
No.
Ya tengo hambre, güey.
Ya vamos a comer.
Vamos a comer.
Vamos a comer.
Tus redes y las redes de este programa.
Estamos en todos lados como arroba losorrorama, capítulo nuevo todos los martes en YouTube y disponible en todas las plataformas de audio. Yo estoy en todos lados como arroba eldengue, principalmente en TikTok y en Instagram. Mike, tus redes personales.
Yo estoy en Instagram como mike-sandoval- y en Letterboxd como Mike Sandoval. Esto fue Horrorama. Suscríbanse al canal.
Denle like.
Compártenlo, denle like. Compartan nuestros posts en Instagram. Recuerden que ahí todo el tiempo estamos regalando boletos.
Etiquétenos en sus historias, todas las compartimos en sus colecciones.
Exacto, justo eso.
Cualquier cosa, ahí.
Nos encanta platicar con nuestra comunidad, nos encanta como estar ahí platicando con ustedes, compartiendo todo lo que nos etiquetan. Entonces,
¿qué están viendo?
Ajá.
Hashtag Midnight Movie, etcétera, etcétera,
todo,
etcétera.
Todo. Esto fue Horrorama. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
Adiós.